Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 8 de mayo desde Bilbao Urban Sagardotegui, último mes de competición para un Athletic que sigue aspirando a Europa y además con ese añadido de la victoria del Rayo de ayer que le lleva al equipo de Íñigo Pérez a la final de la Conference y que amplía por tanto el horizonte continental de la Liga. Iker Torrescusa, arratsaldeon.
Fernando Mendicoa, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, pues oye, esa opción europea que se abre un poco más, ¿no? La puerta se abre algo.
Sí, esa victoria del Rayo Vallecano, esa parada de batalla también para mantener, también, más allá también del paseo en la eliminatoria, del progreso hacia la final, pues el hecho de haber ganado el partido y haber mantenido precisamente esa ventaja con el penalti parado por batalla, pues ya aseguró de una vez por todas esa quinta plaza para la Liga Española y en ese sentido pues se abre una posibilidad muy ilusionante de cara a este tramo final y ya se ha empezado a hablar de Europa, lo hacía Yeray Álvarez el otro día en su comparecencia y bueno, pues otro prisma diferente para afrontar este tramo final de la temporada.
Y en cuanto a la Liga F, quedan 3 jornadas. Mañana en Lezama, las Leonas reciben al Depor. Repasaremos también las citas para nuestros equipos en primera y tercera red, porque la segunda ya ha concluido. Y tendremos un espacio para el ciclismo, con un Giro de Italia que comienza hoy en Bulgaria. Así que en unos minutos recibimos a Beñat Gutiérrez, quien ya, pues bueno, una vez que está aquí, se quedará para subirse a la gabarra junto a Ser Elorriaga, Mikel Azcorra y Óscar Ruiz. Y la última media hora, pues será cosa tuya, Iker, como siempre, con especial atención, por supuesto, a un Surre Bilbao Basket que busca el playoff en estos 5 partidos, comenzando ya por el del domingo a las 12 en Lleida, y hoy ha hablado Jaume Ponsarrón.
Así es, ha hablado el técnico de los hombres de negro, después de la euforia por conseguir precisamente la FIBA Euro Cup, había que celebrarlo como no podía ser de otra manera, pero ahora ya toca centrar todos los sentidos en poder conseguir algo también, sería histórico, entrar en playoff después de varios años, parecía que todo apuntaba que iba a ser algo muy muy difícil para Bilbao Basket esta temporada, pero el buen rendimiento en esta segunda vuelta pues también ha hecho que los hombres de negro pues lleguen inmersos con todas esas opciones de cara a este tramo final. Además, se le ha preguntado a Jaume Ponsarnau pues por cómo ve a sus dos principales rivales por esa última plaza del playoff, Unicaja y Tenerife, que ayer se marchaban precisamente de la Champions.
Sí, sí, sí. Decían adiós en esos partidos ante AEK Atenas y Rytas, el equipo lituano. Así que bueno, pues dos varapalos, ¿no? Para Unicaja y para Tenerife. Y nosotros activamos ya el 688-89-36-35 con 2 entradas que hoy sortearemos para el partido del domingo. 4:15 en San Mamés frente al Valencia y otra comida para 2 en La Fábula. Así que, Iker, hacemos una primera pausa y vamos ya con todo desde Bilbao Urban Sagardotegui.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
Empezamos nuestro programa desde Bilbao Urban Sagardotegui y aquí recibiendo ya los primeros mensajes y muchos, Iker, pues como te imaginarás, hablando de Europa. Ha cambiado pues notablemente la situación. No es que el equipo haya mejorado prestaciones, claro, venimos de ese 2-4 en Mendizorroza y la situación en esta liga, con muchos equipos implicados en evitar el descenso y luego también esa posición, ¿no?, de los equipos que buscan Europa, entre ellos el rojiblanco, pues hace que todavía tengamos opciones a falta de 4 jornadas. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Un mes en el que se va a decidir esos destinos europeos en cuanto a los equipos que se van a llevar los billetes. Aquí uno, por ejemplo, nos dice a la Europa League Athletic y añade obligación. Otro nos comentaba, como al Rayo le dé por ganar la Conference, el año que viene van a ir a Europa hasta los 3 descendidos y todavía tendremos que escuchar que es mérito de Valverde. Bueno, podrían llegar, si se dan todas las combinaciones, hasta 9 equipos de la Liga Española a Europa. Pero bueno, se tienen que dar, como bien dijo, esas combinaciones. La cuestión es que ahora mismo estamos, luego seguimos con más opiniones de los oyentes. Estamos octavos con 44 puntos, los mismos que el Getafe, que está séptimo, el Celta sexto con 47, Betis quinto con 53, y esto desde ayer ya es definitivo y oficial. Es decir, que esa segunda plaza que estaba en juego en Europa en cuanto al ranking, se lo va a llevar la Liga Española. El primero era ya, desde hace unas cuantas semanas, de Inglaterra, y la pelea estaba entre España y Alemania. Y con los resultados de ayer, Iker, pues lo que sabemos es que la Liga Española tendrá esa quinta plaza para la Champions y, en consecuencia, esto corre turno.
Así es, el Rayo Vallecano que vencía por 0-1 al Estrasburgo. Hablábamos antes, ¿no?, de lo vital que fue también esa parada de Augusto Bataille en el 94. No tanto para las aspiraciones del Rayo en cuanto a meterse en la final, sino en esa quinta plaza, porque el hecho de ganar pues te otorga más puntos que haber empatado el partido en ese ranking, en esos coeficientes que marca la UEFA para poder tener esa plaza europea. Y como decías, ¿no?, las combinaciones nos pueden llevar a tener a 9 representantes de la Liga el próximo año en competiciones europeas. Para eso tendría que ganar el propio Rayo esa UEFA Conference League. Además, la Real Sociedad iría por esa plaza de haber ganado la Copa del Rey y los 7 primeros clasificados de la Liga. No es algo descabellado, porque ya sabemos que 8 van a ir casi seguro, a no ser que la Real Sociedad quede entre esos 7 primeros, que ahí también se correría, si no me equivoco. Y
luego el Rayo si gana la Europa League, ¿cómo? Pero claro, luego hay que ver cómo termina, o sea, eso, la Conference. Luego hay que ver también cómo terminan en Liga, ¿no? Es decir, que ahora mismo lo que es seguro es que los 5 primeros van a Champions, que el sexto va a la Europa League, el 7º a la Conference, con el añadido de que la Real tiene plaza para la Europa League vía campeón de Copa, ¿no? Así que, bueno, la situación está interesante y, sobre todo, pues hombre, muy diferente, ¿no?, a lo que hablábamos hace unas semanas, que había mucha gente muy preocupada por la situación y en cuanto al posible descenso, y ahora pues ha tornado de manera más favorable, ¿no?, a los de Ernesto Valverde, que van a tener una piedra de toque importante este domingo, porque el Valencia todavía no está salvado. Tiene 39 el equipo de Corberán, está duodécimo, y el lío es tremendo, porque detrás del Athletic, con un punto menos, está la Real, 43, con 2 menos, 42, Osasuna y Rayo Vallecano, y a partir de aquí viene el lío. Valencia, duodécimo, 39, 39 Español, 38 Elche y Mallorca, además del Girona, y 37 el Sevilla, que ahora mismo marca la permanencia. En descenso, 36 a la vez, Levante 33 y Oviedo 28. Ciertamente el equipo asturiano, pues muy comprometida, ¿no? Su presencia el año que viene en esa primera división.
Está claro que el Levante aún tiene opciones, que parecía algo que iba a ser muy complicado si nos podemos a mirar la tabla clasificatoria hace algunos meses, pero bueno, el hecho de haber ganado dos de los últimos cinco partidos, pues le ha hecho al conjunto granota tener opciones, ¿no? Aunque va a ser muy complicado, pero ciertamente, como bien decías, esa tercera posición de descenso, la que ahora mismo ocupa el Deportivo Alavés, pues tiene varios candidatos y algunos que tampoco esperábamos después de la primera vuelta que vimos, ¿no? Por ejemplo, el tema del Español es dramático, no han ganado en todo el 2026, lo que les ha hecho pasar de estar en posición de Champions, como estaban en las primeras jornadas, ya bien avanzada la primera vuelta con un rendimiento magnífico, a estar ahora precisamente pues jugándose las habichuelas, como se suele decir, contra un rival directo como el Sevilla en esta misma jornada.
Mañana mismo juegan en el Pizjuán un partido pues tremendo.
Y el Elche,
¿no?
a la vez, ojo, también. Ese va a ser...
No, es que claro, es que en estas cuatro jornadas hay también enfrentamientos directos y la situación se complica. Bueno, Valverde habla mañana a la una. Recordamos que la última sesión arrancará a las 11, después lista de convocados y después esa comparecencia del Chingurri. En cuanto al Valencia, pues Corberán tiene algunas certezas y algunas dudas. Por ejemplo, claro, las certezas es que no va a poder contar con los lesionados Thierry, Fulquier, Copete y Diakabi. Y tiene la duda de Julen Aguirre-Zabala. Hay que decir que pues ha encadenado un par de lesiones durante estos cuatro meses, pero también es cierto que acumula varias sesiones trabajando con el grupo y lógicamente espera jugar antes de que acabe la temporada. Mañana, última prueba, tras entrenar también hoy con el grupo, y en todo caso lo que sí sabemos es que va a jugar Dimitrievski. Es decir, que aunque entrara en la lista, el elegido sería Dimitrievski. Y luego tiene también Corberán la duda de Lucas Beltrán, el delantero argentino, que arrastra molestias, lleva dos semanas trabajando en solitario. Hoy ha estado con el grupo, eso sí, el jugador cedido por la Fiorentina. Con lo cual, bueno, pues algunas dudas y mañana tendremos también la lista de convocados por parte de Carlos Corberán. Y en cuanto a las Leonas, pensábamos escuchar a Javi Lerga, porque mañana a las 6 juegan en Lezama la antepenúltima jornada, la 28ª de la Liga F, frente al Depor. Recordamos que estamos en la posición número 8 con 38 puntos, duodécimo el equipo gallego con 27. Y lo cierto es que no tenemos, ¿no?, constancia de declaraciones de Javi Lerga.
Así es, a esta hora del día no hemos visto en ninguno de los canales oficiales del club esas declaraciones que estaban previstas para hoy a las 12:30 en la sala de prensa de Lezama. Estaremos pendientes y de todos modos, y a lo largo de estas horas, estas 2 horas y media de programa, pues se pronuncia precisamente el técnico de las Leonas, pues emitiremos esas declaraciones.
Perfecto. Pues lo que vamos a hacer para cerrar esta primera parte del programa, bueno, primera parte antes de acabar, evidentemente, es revisar la primera ref, jornada 36ª. Quedan 3 capítulos para que termine la campaña. Hoy a las 8:30 en Fadura tenemos el Arenas Racing de Ferrol, un Arenas que viene de perder con remontada en Talavera. Y hombre, esas opciones que había, mayores o menores, de entrar en playoff o de alcanzar la copa, pues se han visto perjudicadas. El caso es que hoy buscan los 3 puntos los de John Erice, que nos contaba esto.
Volver a la senda de nuestro juego, a lo que somos, a lo que hicimos durante muchos minutos en Talavera, en un escenario muy, muy complicado y en una situación del rival límite, y tener la personalidad que venimos teniendo, volver a esas señas de identidad que hemos tenido en la gran mayoría de partidos de la temporada, y creer en lo que tenemos que hacer para llevar los 3 puntos que para nosotros son importantísimos ante un rival como es el Racing de Ferrol de prestigio, de una magnitud gigante dentro de la categoría, y realmente tenemos que confiar en lo que somos para poder llevar los 3 puntos que nos hagan pasar un final de temporada pues esperanzador, con ilusión y sobre todo mirando hacia arriba.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de John Erice mirando para arriba, decía, ¿no?, el técnico navarro. A ver, estos 9 puntos que quedan por delante, si empezamos con los 3 de hoy mismo frente al Racing de Ferrol. Mañana a las 2, Baracaldo-Mérida, un Baraca que también, bueno, pues sigue aspirando, ¿no?, a esas opciones de playoff. Escuchamos a Unai Naveira.
El equipo está pues centrado en estos últimos 3 partidos que quedan. Al final es el último empujón y creer todos en que lo podemos sacar y... Aquí en casa, pues con toda la afición y todos los resultados que estamos sacando, esperemos que podamos sacar los 3 puntos. Creemos, y bueno, ya lo hemos demostrado, que podemos ganar cualquiera y si nosotros tenemos una buena versión de nosotros mismos, pues lo más seguro es que podamos sacar el partido. Lo único que nos vamos a centrar es en ganar los tres partidos, empezando por el sábado. Y bueno, lo demás pues ya se verá, pero lo que dependa de nosotros pues vamos a intentar darlo todo y ganar 9-9, y si nos metemos, pues que ojalá sea así, pues será una gran alegría.
Pues eso, apurar, ¿no?, las opciones del Baracaldo de cara a ese playoff en estas tres jornadas, y mañana también, pero a las 4:15, Pontevedra Bilbao Athletic. Los cachorros todavía no están salvados matemáticamente, hombre, lo tienen más o menos bien, pero sería una gran idea, pues eso, ¿no?, la de puntuar en suelo gallego con un Pontevedra que, por cierto, es rival del Baracaldo también para ese playoff. Y en tercera ref alcanzamos la última jornada con un partido adelantado en cuanto al horario unificado, porque ya no se juega nada, están salvados Cultu y Santurtzi, así que derbi vizcaíno mañana a 12:15 y a las 5, Aretxabaleta-Zamudio. El Zamudio Iker, pues que no lo tiene bien, vamos a decir las cosas claras.
No, es muy complicada la situación, porque hay que estar a la espera precisamente de lo que se dé en otros partidos, claro. No depende de sí mismo, duelo directo entre Pasaia y Eibar-C, que ahí se puede rascar algo, luego también en la Añorga entre medias, que tiene otro duelo contra otro de los guipuzcoanos.
Sí, quiere apurar opciones que no tiene muchas, pero alguna de playoff, en fin, que es muy, muy complicado para el Zamudio. Además, el Derio, que está en playoff, quiere mantener esa plaza y va a visitar al Zarauz. Leyó al Agunonac, Aurrera de Vitoria, Deusto y a la Beste, Portu. Y ahora sí, creo que tenemos a Javi Largano, Iker.
Así es, vamos a escuchar al técnico de las Leonas. Recordamos, mañana 6 de la tarde en el campo número 2 de Lezama, jornada 28 en la Liga F, este duelo del conjunto rojiblanco ante el Deportivo de La Coruña. Hablaba Javi Lerga en la previa.
Tenemos que intentar conseguir los 9, sabemos que va a ser difícil. El primero es mañana en casa contra el Deport, y luego somos conscientes de que, bueno, tenemos dos partidos contra equipos que previsiblemente igual se van a estar jugando cosas, el descenso, pero bueno, foco en el partido de mañana. Tenemos que seguir con esa línea agresiva de intentar apretar alto, tratar de tener el balón, tener el partido controlado, y a partir de ahí estar más finas en el área.
Pues a ver si consiguen estar más finas en el área las Leonas, que afrontan ya este tramo final de la competición con ese duelo ante el Depor. Después tocará visitar La Rioja para medirse al Dux Logroño y cerrar la temporada el 31 de mayo ante el Alhama El Pozo, también en una temporada, pues Mendy, ciertamente que no ha sido positiva para las Leonas, que seguramente las aspiraciones fueran superiores, ¿no?, después de lo visto la temporada pasada, donde se peleó de tú a tú por esa tercera posición.
Sí, pero hemos terminado un mundo de esa tercera plaza, que va a ser para la Real, bueno, que incluso tiene opciones de alcanzar el subcampeonato en esa pelea con el Real Madrid, lógicamente, y como siempre, iba a decir casi siempre, pero quito el casi, inalcanzable el Barça. Y vamos a recordar, para aterrar ya este bloque dedicado al mundo del fútbol, pues eso, las finales europeas. Sabíamos ya que el 30 de mayo, ese sábado, se juega en Budapest el Paris Saint-Germain-Arsenal, y desde ayer conocemos que la Europa League se va a decidir el miércoles 20 de mayo en Estambul, con esa Aston Villa-Friburgo, y la Conference 7 días después, miércoles 27 en Leipzig, Crystal Palace-Rayo Vallecano. Así que hacemos una pausa y vamos ya con ciclismo antes de subirnos a la gabarra.
Finales de deporte escolar. Vizcaya vive en mayo las finales escolares, donde el esfuerzo, el compañerismo y la ilusión salen a la cancha. 35 finales en las que más de 7.000 deportistas podrán demostrar sus habilidades y valores deportivos, en un ambiente de sana competición y convivencia. No te pierdas las finales escolares de Vizcaya. Consulta el calendario en quirolur.eus o en la web de deporte escolar. Vizcaya Quirolur, territorio europeo del deporte.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una formación de calidad, más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Es que podríamos haber puesto una canción en búlgaro, porque sí, hablamos del Giro de Italia, pero no va a empezar en ese país, sino en Bulgaria, ¿verdad que sí? Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que cuidamos al más mínimo detalle el producto y parte de ese cuidado del producto es parte también de la identidad sonora y, bueno, pues traer una canción relacionada con el Giro de Italia, que fue canción oficial hace ya unos añitos. Pues,
también es verdad que la mayoría de los kilómetros sí que se van a disputar en Italia.
Sí, eso es.
Porque ya es lo que falta, que una prueba de este calibre, me da igual, ¿eh? El Giro, la Vuelta o el Tour, dentro de poco ya no es que empiece en otro país, sino que tendrá algunos kilómetros en el propio país, ya es lo que falta.
Sí, eso es en lo que estamos cada vez más acercándonos y, bueno, que forma parte también, ¿no?, de las lógicas del deporte, en este caso no medidas por los grandes actores, ¿no? Al final Bulgaria es un país pequeñito, ¿no?, en términos de su peso deportivo, pero que sí que ha puesto el dinero para tener básicamente la grande partenza de este Giro de Italia, que como bien decías, tríptico búlgaro para arrancar, que nos hace mover un poco el formato, como es habitual cuando las salidas son muy lejanas al territorio, entonces en vez de arrancar como suele dictar la tradición un sábado, se arranca en un viernes, tres días y ya el lunes primera jornada de descanso, algo, bueno, pues que ya nos hemos convertido en algo habitual. Para mí sí que creo que rompe parte de la lógica de las vueltas de tres semanas.
Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero bueno, es lo que tenemos. Así que arranca en Nesebar, en Bulgaria, y termina en Roma, edición 109 de este Giro de Italia, y con un nombre propio, salvo que me digas lo contrario, que nos llega desde Dinamarca, Jonas Vingegaard, que busca la triple corona, porque hay que recordar que tiene dos Tours de Francia, años 22 y 23, más la Vuelta a España del año pasado, así que dice, oye, pues ¿por qué no la triple corona?
Sí, y creo que, a ver, él está haciendo una lectura inteligente de su carrera, se ha encontrado con que, bueno, pues tiene delante al corredor, iba a decir más dominador en grandes vueltas, pero es que va mucho más allá, el corredor más dominador a secas en muchísimas décadas, y la manera, ¿no?, yo creo, de ir honrando su palmarés es elegir bien el calendario e ir eligiendo también esas carreras en las que puede hacerse una victoria y sobre todo construir un grandísimo palmarés como el que tiene Jonas Vingegaard, que no nos olvidemos, está consiguiendo cosas increíbles en una época muy complicada y más teniendo en cuenta que ha sido, y esto ahora parece impensable, pero ha sido capaz de ganarle Tours de Francia a Tadej Pogačar, ¿no? Entonces, Vingegaard ha elegido bien, tiene ya las otras dos y, bueno, pues le da la oportunidad, como parece que Pogačar no va a hacer Vuelta Ciclista a España este año, pues mira, eso que se lleva, que por lo menos durante año y pico puede ser él el que tenga antes esas tres grandes, pero sí que parte como favorito, incluso a pesar de la carrera, un favorito exagerado que puede hacer perder el interés. Yo cuando hacía mis notas decía que este Giro va a ser Jonas contra Vingegaard, porque el resto, pues bueno, tendrán que aprovechar si surgen situaciones de carrera, pero a priori en términos de nivel están muy lejos. Diría, y esto puede sonar una bautade porque es el gran dominador, pero me da la sensación que hay más distancia entre Jonas Vingegaard y el resto de favoritos en este Giro de la que pueda haber incluso en el mes de julio entre Pogačar y el resto. Y fíjate lo que es decir.
No, y tanto. Hemos dicho bastante, ¿no?, con esa frase. Pero yo, por conocer algún nombre más de los que, a ver, que se puedan oponer al danés, pues es complicado, pero por lo menos alguien que pueda estar ahí cerquita, si acaso, o que puedan ser aspirantes al podio, que eso sí que es cierto que va a haber dos más, además de Vingegaard. Claro. Si es que termina la cita, que cuidado, que estas cosas a veces sabes cómo empiezan y no cómo terminan, ¿no? Que puede haber, ojalá no, por supuesto, una caída, una lesión o simplemente una pájara descomunal y que se olvide de ganar.
Y vamos a ver cómo están las carreteras en Bulgaria, que en Albania ya hubo sorpresas, ¿no? En otra grande partenza, y que efectivamente pues hay otros corredores que lo van a intentar. Yo prestaría bastante atención al bloque de Red Bull. Parece, ¿no?, que su principal candidato puede ser el italiano Pellizzari, pero tienen a todo un ganador de esta ronda italiana, como es Jay Hindley, con lo cual, bueno, es verdad que Hindley, tras esa victoria, pues no ha dado sensaciones, ¿no?, de tener esa continuidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Tenemos en este caso en el siempre poderoso UAE, que venía con intención de ganar con Almeida y finalmente el portugués, por problemas físicos, pues no va a participar. Tenemos al hermano del ganador del año pasado, con lo cual, bueno, oye, pues quizá sería también una peripecia curiosa, ¿no?, ver a dos hermanos ganando consecutivamente. Yates, es verdad que viene pues no de ganar en Gran Camino, pero a mí de la sensación que le pilla un poco lejos y que va a tener que adaptarse UAE. Y luego sí que hay corredores que, bueno, pues yo creo que pueden ser interesantes, como Félix Gall del Decathlon. A ver qué pueden hacer los Ineos, que ahora vienen, por cierto, transformados, con entrada de nuevo patrocinador y con nuevos colores como grisáceos. Ahora Net Company Ineos. Van a tener a Tamen Areldman, que siempre es una incógnita, y a un Egan Bernal, que viene seguramente en uno de los mejores estados de forma desde aquel terrible accidente, ¿no?, que estuvo poniendo en cuestión pues no solo su carrera, sino mucho más. Siempre peleón Ben O'Connor, y luego pues gente como Buitrago, por ejemplo, el colombiano, o te voy a mencionar al canadiense, a Derek G. West.
Siempre barriendo para casa.
Que se ha casado y ha adoptado el apellido de su esposa. Ahora ya no es Derek G., es Derek G. West. Y que, hombre, yo le veo un poco lejos, pero es verdad que está enrolado en un Lidl Trek que es potente y que a mí me parece que es un corredor que puede hacer una buena general, pero que creo que puede brillar más, pues como cuando lo veíamos, ¿no?, buscando fugas y demás. No creo que sea un corredor calibre para competirle de tú a tú a Jonas Vingegaard.
Claro, te iba a preguntar por Chirrindularis, pero es que tenemos dos. Es verdad que en ambos casos, Beñat, con una particularidad.
Claro.
Y simplemente diciendo Igor Arrieta y Markel Beloki, creo que tenemos ya la resolución al misterio.
Claro, efectivamente, tenemos pues estirpe de ciclistas, ¿no? En este caso, yo creo que es representativo del estado en el que está ahora mismo nuestro ciclismo, en pleno de una transición generacional que no termina de darse, ¿no? Que todavía pues grandes alegrías nos las dan corredores muy veteranos, ¿no? Como Jenny Zaguirre, que está de retirada, pero que lo viene haciendo muy bien este año. Y aquí, pues bueno, dos son corredores que veremos de qué oportunidades pueden gozar. En el caso de Arrieta, hizo una, por ejemplo, muy buena Itzulia. Y el Navarro, la verdad, que es un corredor que apunta a muchas maneras, que está creciendo año tras año, pero que dependerá, ¿no?, de en qué situación se encuentre su equipo para ver si goza de esos días de libertad. Y en el caso de Markel Beloki, también un corredor que ha seguido por un camino diferente, pasando muy joven a profesional, saltándose categorías, pero también dando sensaciones carrera a carrera de estar progresando. Pues, y como decías, son hijos, y yo he hecho el ejercicio de ver cuál de los dos padres tenía mejor participación en el Giro de Italia, y curiosamente es José Luis Arrieta, que fue 29º en su mejor participación, ante un Joseba Beloki que realmente solo compareció una vez, ya siendo el Joseba Beloki poscaída, enrolado en el Liberty Seguros, ¿no?, de vuelta al manto protector de Manolo, después de haber pasado por Wiggs y por Saunier, y que en el Giro de 2005 pues no terminó, abandonó una de las etapas más duras, se ha quejado también de problemas físicos, así que curiosamente, ¿no?, pues aunque la carrera de Beloki tuvo más momentos de brillo, pues en este caso fue José Luis Arrieta, ¿no?, pues así como detalle, el que lo tuvo mejor. Y sí te quería dar un apunte también del recorrido.
Sí, porque son 3.466 kilómetros.
Claro.
21 etapas.
Donde quizá en el tramo final faltan esas kilometradas, ¿no?, que caracterizan al Giro, pero es verdad que en la séptima etapa tenemos 244 kilómetros con el final en el Blockhaus, con lo cual esa va a ser una etapa durísima en el primer tramo. Estos tres primeros días en Bulgaria, hoy veremos seguramente un sprint, es lo que dice la lógica, mañana sí que, bueno, pues puede dar algún juego más, hay algún descenso en el que habrá que tener cuidado, ¿no?, sobre todo para no dejarte opciones más que para ganar nada, y luego acabando en Sofía, ¿no?, el domingo, pues conectando las dos principales ciudades del país, con la principal subida que van a tener en estos tres días, pero que no tiene demasiada enjundia. Más allá de eso, como decíamos, el lunes descanso, los equipos, por cierto, muy enfadados porque van a requerir de muchos recursos logísticos, de muchos coches para cubrir la distancia, para que esté todo listo, y de hecho han pedido que, bueno, pues esa asignación económica que hacen las grandes carreras cuando salen fuera de su territorio, pues sea mayor. Van a tener esa jornada de descanso y a partir de ahí es verdad que yo apuntaría, como decimos, la séptima etapa, ese final en el Blockhaus, kilometrada y final durísimo muy pronto en la carrera. Décima etapa es una crono de 42 kilómetros, que es una crono larga para lo que es el ciclismo actual, muy larga, me atrevería a decir. Es verdad que la segunda semana pues pierde quizá un poco de punch, tendremos también el fin de semana el final seguramente al sprint en Milán. Decimocuarta etapa, el final en Pila, que bueno, pues se arranca además subiendo desde el principio con Saint-Barthélemy. Después la decimosexta es una etapa con pequeñas dificultades hasta tener también una exigente subida final. La decimonovena es la etapa reina de los Dolomitas. Aquí la crítica es un poco que le falta kilometraje, que son apenas 150 kilómetros. Y luego, pues bueno, con el último día, digamos, de competición real para la general, la vigésima con ese final en Piencavallo, que vamos a ver si ahí queda algo por jugar, ¿no? Que yo creo que eso va a ser lo que va a definir pues si ese último día sea más o menos interesante. Y luego, pues el final siempre bonito, siempre estético en Roma.
En Roma.
Roma, pues bien, vale una misa, una etapa o lo que tú quieras.
Lo que sea, unas vacaciones, cualquier cosa, claro. Ahí es un lugar magnífico, ideal. Y no abandonamos el ciclismo, porque del Giro de momento nada, ¿no? Iremos dando apuntes a partir de cada una de las etapas, pero sí, la Vuelta a España femenina.
Sí, que bueno, pues hoy también disputando la que es la primera jornada verdaderamente decisiva, ¿no? A pesar de que la carrera está ya en su tramo final, hay que decir que yo creo que tienen que dar una vuelta a los recorridos, este formato de grandes vueltas femeninas de tan solo 7 etapas, si en términos de la general solo son 2 las importantes, creo que el espectáculo se resiente bastante y acaba jugando a la contra de lo que se busca, ¿no? Que es que cada vez más gente lo siga. Hoy sí que final en alto, en Les Prairies, en Nava, y mañana es verdad que estarán casi todos los ojos del deporte puestos ahí, porque es la primera vez que se sube el Angliru en categoría femenina, y bueno, pues hay muchas ganas de ver cómo puede ser, ¿no? El desarrollo de la carrera, porque ha habido lecturas diversas, unas que lo celebran como un paso necesario, ¿no? Pues para también la igualdad en el deporte, y otros consideran, otros a los que no les gusta el Angliru ni para que lo suban tampoco en las carreras masculinas, con lo cual dicen que qué necesidad pues de llevarse también todo lo malo. Ahí cada uno puede elegir su propia aventura.
Muy bien, pues hemos cerrado aquí esta primera media hora. De hecho, nos hemos ido hasta un poquito más allá.
¿Ah, sí?
Pero
no,
ha merecido la pena, ha merecido la pena, como siempre, Beñat, para ponernos en antecedentes de este Giro de Italia que hoy comienza en Bulgaria. Así que hacemos una pausa y vamos ya con la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui.
Radio Popular, Herri Irratia.